Los titulares del día en Camino al Sol.
Las cosas más nobles y bellas de la vida no están hechas para que escuchemos historias sobre ellas, para que leamos acerca de su existencia o para que las veamos, sino para ser vividas. Una frase de Søren Kierkegaard.
7:17 minutos, de inmediato algunos de los titulares que recoge la prensa. Arrancamos con una noticia buena. El día llegó y le tomó 55 años al fútbol dominicano. Pero una generación sin los complejos del pasado ha sido capaz de enterrar esos fantasmas que frustraron generación tras generación. Dios mío, pero qué dramático. Lo que yo quiero saber es que la selección masculina sub-20 logró imponerse 1-0 a su similar de Jamaica dentro de los cuartos de final del torneo de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, la CONCACAF, que se disputa en Honduras. El Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula quedará en la historia para el balompié, así como el Gimnasio Nuevo Panamá testimonió el aterrizaje del baloncesto dominicano en 1977 con la corona del Centro Básquet, o el Olímpico de Atenas en el 2004, cuando Félix Sánchez puso con sus piernas a sonar las notas de Emilio Prudhomme. Ahora, el cuadro que dirige Mariano Pérez Tejeda tiene la oportunidad de poner el listón mucho más alto, puesto que se ha ganado el derecho de disputar en la semifinal el boleto para los Juegos Olímpicos de París. Lo importante es que Dominicana está en un mundial y demostramos que allá no solo se juega pelota. Y esto lo dijo Ángel Montes de Oca a ESPN, y lo dijo emocionado y sin palabras para definir el resultado. Fue el autor del gol que ha puesto al balompié quisqueyano en la dimensión nunca antes alcanzada.
Qué bueno, yo me alegro mucho. Yo no sé si en otros en otras áreas del país, pero en el Cibao, sobre todo Santiago, Moca,
Jarabacoa, Salcedo.
De hace mucho tiempo que jugaban fútbol.
Así es.
Pero mucho. Qué bueno.
Y esto es el resultado ya de la liga profesional.
Exactamente.
Porque es precisamente esos los espacios donde estos muchachos tienen para desarrollarse.
Yo pienso que eso va a seguir creciendo, porque ahora los muchachos en la escuela
es fútbol lo que juega. Esta generación viene con fútbol.
Es fútbol. No, y ves esa historia de éxito y de oportunidad de ahora, sí.
Claro. Eso va a seguir creciendo.
Va a seguir bueno.
Y también el que República Dominicana pase hace que los otros países que tienen ya una trayectoria
ya,
de tiempo, observen a los jugadores
y de
dominicanos.
Talentos, claro que sí.
Y eso se convierte en una industria, por supuesto, de más que peloteros.
Me contenta esa noticia.
Eso está chévere.
Bueno.
Son cosas que sirven para motivar.
Así es.
De que sí, se puede. Hay que hacer un trabajo, un esfuerzo.
Claro,
pero
como
se puede.
En todo.
Así es que eso está muy bien.
Me gusta. Bueno, en otra información, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó este miércoles que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, aprobó una prórroga de 3 meses a las vacunas Pfizer que vencen este 31 de julio, extendiendo su uso hasta el 31 de octubre. De acuerdo a los resultados favorables en los estudios de estabilidad de la vacuna Pfizer BioNTech RNA contra el COVID-19, Pfizer obtuvo la aprobación de la FDA para la extensión de 3 meses adicionales para la vida útil de la vacuna, declaró el ministro durante el encuentro semanal con la prensa. Según lo expresado por el funcionario, este tiempo de uso adicional no es exclusivo para la República Dominicana, sino a países como Estados Unidos, Panamá y Costa Rica, que también utilizan este biológico. El nuevo dossier técnico ya fue entregado a la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, DGMAPS, y confirmados por escrito los números de lote que hay en inventario. Los lotes de vacuna cuya fecha de vencimiento en frasco era el 31 de julio, ahora tendrán una fecha de vencimiento al 31 de octubre del 2022, destacó el funcionario. Añadió que se trata de una buena noticia, porque tenemos más tiempo para seguir vacunando, no tenemos que buscar nuevos recursos y aprovechar esta inversión que tenemos ahí. A los pacientes que se han contagiado en estas semanas, se les pide esperar 30 días luego de su infección por coronavirus para actualizar su esquema. Esa es una buena noticia también.
Bueno, otra que también es positiva, va en un buen rumbo. Plan de INAVIA y la FAO busca transformar la alimentación escolar. Firman un acuerdo para un programa piloto que garantice la calidad del desayuno y el almuerzo en las escuelas. Como una apuesta a la calidad de los alimentos que reciben los estudiantes del sistema educativo preuniversitario en la República Dominicana, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, que ese es el INAVIE, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, firmaron un acuerdo para garantizar que los alimentos servidos a los estudiantes cumplan con las especificaciones de calidad e inocuidad. Este fue un acuerdo firmado por el director del INAVIE y también el representante local de la FAO en presencia de los ministros de Relaciones Exteriores y de Industria y Comercio. Se trata de un paso fundamental dado por el INAVIE en busca de fortalecer el programa de alimentación escolar, porque con el laboratorio se aumentará la capacidad de la institución para analizar muestras de alimentos cocidos, así como los lácteos y otros líquidos que son servidos a los estudiantes, para verificar que contengan los nutrientes exigidos. 30 escuelas iniciarán el plan piloto, que pretende reducir la inseguridad alimentaria escolar.
Bueno, y ahora cambiamos de tema. Intentan retomar la extracción de arena en las dunas de Baní. Y a esto hay que prestarle mucha atención. A finales de febrero, el Ministerio de Medio Ambiente dispuso varias medidas para evitar la extracción de arena en el monumento natural Las Dunas de las Calderas, conocidas también como Dunas de Baní. Sin embargo, meses después de esta disposición, quienes realizaban la práctica parecen querer retomarla, aunque a juicio de comunitarios eso nunca se ha parado. Tras denuncias en redes sociales de que se volvió a atacar esta zona, reporteros de Diario Libre acudieron al lugar para constatar la veracidad del hecho. Allí se observó algunos hoyos y los intentos de los responsables de la extracción de ocultarlos cubriéndolos con escombros y basura. Consultados sobre esta situación, residentes en la localidad Los Tumbaos recordaron que la sustracción de arena en algunas áreas del monumento había sido detenida tras las medidas dispuestas por el exministro Orlando Jorge Mera, quien visitó la zona a principios de año. En esos días se ponían dos militares en todos los callejones, narró un comunitario. La entidad sometió a los propietarios de una ferretería por esta falta. Por aquí hay mucha gente que tiene camiones. Eso, la extracción, es el día entero. A esta hora, en la mañana, a las 10 de la noche, eso no se para, eso nunca se ha parado, manifestó una persona que fue consultada, quien dijo que los que sacan la arena son amigos de uno, pero está consciente del daño al medio ambiente que conlleva la acción. Durante el recorrido que hizo Diario Libre, observó la presencia de personal del Ministerio de Medio Ambiente que realizaba trabajos de deslinde del área protegida y amortiguamiento a los fines de definir las responsabilidades que les corresponden a la Administración de las Dunas y a la Dirección Provincial de Medio Ambiente. Eso es un gran tema y a esto hay que ponerle un cascabel a este gato, porque toman las dunas, cogen los ríos. La gente sabe quiénes son, porque esa arena no se transporta por el viento. Solamente la única arena que vemos transportarse en el viento es la del Sahara. Pero esta se transporta en camiones.
Sí, bueno, tampoco es un carrito ni una camioneta.
No, y va dejando
es camiones.
Muy notorio.
¿Cuánto cuesta un camión para transportar esa arena? No cuesta dos pesos.
¿Quiénes tienen camiones?
¿Quiénes tienen camiones? ¿Quiénes venden arena? ¿A quién se la venden? Porque no hay fábricas de arena. Sí, lo que hay son minas, son lugares donde la extraen. A alguien se la venden. Entonces, este tema es para que las autoridades lo asuman con la seriedad posible. Pero mientras tengamos en el Congreso empresarios que están sentados ahí para velar por sus derechos y por sus intereses, y derechos entre comillas, si le quitamos de mirada a la X, pero es por sus intereses, estos temas no lo vamos a solucionar nunca. Porque esta comunidad lo que está es buscando respuesta a lo que necesita. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente deje de sustraer la arena a los lugareños? Bueno, buscándole vías para que puedan comer, vías de trabajo, vías de dinamizar esa zona, pero esto hay que hacerlo
que no sea con ese recurso
y tranquen gente, metan gente presa. Es decir, es tomar
visto dragadoras en pleno río,
claro,
removiendo toda la base.
Pero que en la carretera tú ves los camiones que van tirando agua, cargados y tirando toda esa agua.
Eso es muy obvio.
Es muy obvio.
Entonces, si nosotros lo vemos, Exacto. ¿Cómo es posible? Entonces,
nada más hay que caerle atrás a un camioncito ¿ya? de eso, ya ver dónde que llevan esa arena.
Y el chofer no es el dueño del camión.
¿Yo? La mayoría de las veces.
El chofer no es el dueño
del ni camión. El dueño de la arena.
Exactamente.
Al final.
Entonces, señores, bueno. es un recurso natural, es nuestro. Las dunas de Baní es de cada dominicano, es de cada dominicana. Y debemos dunas, protegerlo.
Increíble.
Debemos cuidarlo.
Bueno, y hablando de Congreso, la ley de extinción de dominio se diluye en el Congreso entre dimes y tediretes. La manzana de la discordia es el proyecto de ley de extinción de dominio para el decomiso de bienes ilícitos, con lo que parece podría diluirse la posibilidad de lograr su aprobación en el Congreso Nacional al prevalecer el escenario de dimes y diretes entre representantes del partido oficial, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, y de los opositores de la Liberación Dominicana, PLD, y de la Fuerza del Pueblo, FP. Ayer, el senador del partido oficial, el Revolucionario Moderno, PRM, Pedro Catrén, presidente de la comisión bicameral que estudia esa iniciativa, arremetió en contra de los congresistas de los partidos del PLD y la Fuerza del Pueblo y los acusó de orquestar un show mediático, supuestamente para impedir la aprobación de esa pieza. Sin embargo, el congresista llamó a las bancadas opositoras a la sensatez a fin de que dejen de lado sus mentiras y que asuman su responsabilidad de legislar. Al ofrecer una rueda de prensa en el Senado, Catrén dijo que el PLD ha desatado esa campaña debido al miedo que tiene su alta dirección política con la posible existencia de una ley de extinción de dominio, porque se permitiría el decomiso de los bienes obtenidos de la corrupción y el crimen organizado. Eso es parte de las discusiones que se dan. El senador por Samaná negó que el partido oficial quiera imponer sus criterios y alegó que los PRMistas están en la disposición de lograr un consenso para conseguir la aprobación de esta iniciativa. Por ahí vamos.
Necesitamos que eso se apruebe. Tarifa eléctrica. Ay, esta no es muy positiva, pero hay que decirla. Hay que informarles.
Sí.
La tarifa eléctrica residencial va a subir 9% a partir de julio.
Ay,
a partir de mañana.
Dilo bajito, dilo despacio.
No.
Un 9%.
Sí, hay que calcular y ajustar los gastos.
Ya. No, y dicen a partir de julio. Eso es mañana. Mañana es primero de julio.
Y que ha venido incrementándose paulatinamente.
A partir de mañana, el gobierno volverá a ajustar la tarifa eléctrica. Será de 9% para los clientes residenciales que consuman hasta 300 kilowatts y de 7.6% para los pequeños comercios que juntos representan alrededor del 80% de los usuarios regulados por las empresas distribuidoras de electricidad. La medida es parte del desmonte gradual y trimestral que se hace al subsidio eléctrico con miras al 2026. Gradual y trimestral, o sea que espere noticias el trimestre que viene también.
Un aumento.
En términos monetarios, a los clientes residenciales que consuman entre 0 a 300 kilovatios hora, a 100 pesos, básicamente sería en promedio 115 pesos que va a subir su tarifa, en comparación con la tarifa establecida en el trimestre que culmina hoy. Y eso lo informó la Superintendencia de Electricidad. Aunque el ajuste impacta las finanzas familiares, se indicó que el impacto, el subión, debió ser mayor, de entre 12 y el 30% para los clientes residenciales, tomando en cuenta los altos precios vigentes de los combustibles y los commodities. Pero para las residencias, los BTS1, que consumen entre 301 y 701 kilovatios o más, debió ser entre menos 6 y 2%, pero el ajuste se fijó en 7.6%. Igual pasó con los pequeños comercios, para poder alcanzar la meta del subsidio y lograr el desmonte en el tiempo estipulado. En resumen, va a subir la luz. Hagamos como los japoneses, que están llamando a que apaguemos la luz cuando no la estemos
consumir,
usando.
Claro, consumo. Menos. Adivinen lo que yo estoy haciendo ahora mismo.
Calculando.
¿Qué estás haciendo?
No, eso me gusta. De sur manda tu consumo.
Sí, claro.
Independientemente de la factura, te manda lo que tú vas consumiendo cada mes. Y aquí estoy viendo mi histórico.
¿Y cómo va?
En junio yo consumí 268 kilowatts.
Ajá.
Pero en noviembre, ¿y por qué? Consumí 536.
yo creo que tú necesitas observar eso con más cuidado. Son las 7:32 minutos, vamos avanzando en este Camino al Sol. Seguimos con música.